1. Antecedentes. Resulta en extremo curioso que muchos psicólogos, al aludir a los fenómenos que produce la sensación, los hayan emplazado en un espacio externo y que luego hayan hablado de los hechos de representación.
Se abre paréntesis.
Como si se tratara de copias de lo percibido.
Se cierra paréntesis.
Sin preocuparse por develar en dónde se daban tales fenómenos. Seguramente consideraron que con describir los hechos de conciencia, ligándolos al transcurrir,
se abre paréntesis,
sin explicar en qué consistía tal transcurrir.
Se cierra paréntesis.
Y con interpretar las fuentes de tales hechos como causas determinantes,
se abre paréntesis,
ubicadas en el espacio externo,
se cierra paréntesis.
Quedaba agotado el tema de las primeras preguntas y de las respuestas que debían efectuar para fundamentar su ciencia. Creyeron que el tiempo en el que acaecían los fenómenos,
se abre paréntesis,
tanto externos como internos,
se cierra paréntesis,
era un tiempo absoluto y que el espacio era sólo válido
para la realidad externa,
no para la conciencia, por cuanto ésta frecuentemente lo deformaba en sus imágenes, en sus sueños, en sus alucinaciones. Desde luego que fue preocupación de varios de ellos tratar de entender si el representar era propio del alma o del cerebro o de otra entidad. No podemos dejar de recordar aquí la célebre epístola de Descartes a Cristina de Suecia, en la que menciona el punto de unión entre el alma y el cuerpo, para explicar el hecho del pensamiento y la actividad volitiva que pone en marcha a la máquina humana. Y es por demás extraño que justamente el filósofo que nos acercara a la comprensión de los datos inmediatos e indudables del pensar no haya reparado en el tema de la espacialidad de la representación, como dato independiente de la espacialidad que los sentidos obtienen de sus fuentes externas. Por otra parte, Descartes, como fundamentador de la óptica geométrica y creador de la geometría analítica, estaba familiarizado con el tema de la ubicación precisa de los fenómenos en el espacio. Contando entonces con todos los elementos necesarios,
se abre paréntesis. Por una parte, su duda metódica y por otra, sus conocimientos en torno al emplazamiento de los fenómenos en el espacio. Se cierra paréntesis.
Faltó que diera un paso mínimo para terminar plasmando la idea de la ubicación de la representación en diferentes puntos del espacio de conciencia. Fueron necesarios casi 300 años para que el concepto de representación se independizara de la percepción espacial ingenua y cobrara sentido propio sobre la base de la revalorización.
Se abre paréntesis.
En verdad, recreación.
Se cierra paréntesis. De la idea de intencionalidad,
que ya había anotado la escolástica en base a los estudios sobre Aristóteles. El mérito cabe a Franz Brentano. En su obra hay numerosas menciones sobre el problema que nos ocupa y, si bien no lo formula en toda su extensión, deja sentadas las bases para avanzar en la dirección correcta. Es la obra de un discípulo de Brentano la que permite poner a punto el problema y desde allí avanzar hacia soluciones que, a nuestro entender, terminarán revolucionando no solamente el campo de la psicología,
se abre paréntesis,
que aparentemente es el terreno en el que se desarrollan estos temas,
se cierra paréntesis,
sino de muchas otras disciplinas. Así las cosas, en las ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica. Husserl estudia la idea regional de cosa en general, como aquel algo idéntico que se mantiene en medio de las infinitudes del curso determinado de tal
y cual
forma y que se da a conocer en las correspondientes series infinitas de noemas, también de formas determinadas. La cosa se da en su esencia ideal
de res temporalis
y ese,
en la forma necesaria del tiempo,
se da en su esencia ideal
de res materialis,
en su unidad sustancial, y se da en su esencia ideal
de res extensa, en la forma de espacio.
No obstante, los cambios de formas infinitamente variadas, o según el caso,
se abre paréntesis,
dada una forma fija,
se cierra paréntesis.
No obstante, cambios de lugar que también pueden ser infinitamente variados,
o de movilidad in infinitum.
Así, dice Husserl, aprendemos
la idea
del espacio y las ideas incluidas en ella. El problema del origen de la representación del espacio queda reducido al análisis fenomenológico de las diferentes expresiones en que éste se exhibe como unidad intuitiva.
Nota 1. Lo que tomamos ingenuos fenomenológicamente por meros facta, el que a nosotros, los hombres, nos aparece una cosa espacial, siempre con cierta orientación, por ejemplo, en el campo de la percepción visual, orientada hacia arriba y abajo, hacia la derecha y la izquierda, hacia la cercanía y la lejanía. El que solo podemos ver una cosa a una cierta profundidad
o distancia,
el que todas las cambiantes distancias a las cuales es visible se refieren a un centro de todas las orientaciones en profundidad, invisible, pero como punto límite ideal bien conocido de nosotros
y localizado por nosotros en la cabeza,
todas estas supuestas facticidades o contingencias de la intuición del espacio,
extrañas al verdadero espacio objetivo,
se revelan hasta en sus menores detalles empíricos como necesidades esenciales. Se hace patente, pues, que lo que llamamos una cosa espacial, no solo para nosotros los hombres, sino también para Dios, como el representante ideal del conocimiento absoluto, solo es intuible mediante apareceres en los cuales se da y tiene que darse
en perspectiva,
cambiando en múltiples pero determinados modos
y en cambiantes orientaciones.
Se trata ahora no sólo de fundamentar esto como tesis general, sino también de perseguir todas sus formas especiales.
El problema del origen de la representación del espacio,
cuyo sentido más profundo fenomenológico jamás se ha aprendido, se reduce al análisis fenomenológico de la esencia de todos los fenómenos noemáticos.
Se abre paréntesis.
O noéticos.
Se cierra paréntesis.
En que se exhibe intuitivamente el espacio
y se
constituye como unidad de los apareceres, de los modos descriptivos de exhibición, lo espacial. Edmund Husserl. Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica. Fondo de Cultura Económica, México, 1986. Parágrafo 150. Fin de la nota 1.
Husserl nos ha colocado así en el campo de la reducción eidética, y de su trabajo extraemos innumerables enseñanzas. Pero nuestro interés está orientado a temas propios de una psicología fenomenológica más que de una filosofía fenomenológica. y aunque repetidamente abandonemos la epoché propia del método husserliano, no por ello ignoraremos tal irregularidad y haremos tales transgresiones en atención a una explicación más accesible de nuestros puntos de vista. Por otra parte, podría ocurrir que si la psicología post-husserliana no ha considerado el problema que nosotros llamamos del espacio de representación, algunas de sus tesis deberían ser revisadas. En todo caso, sería injusto atribuirnos una recaída ingenua en el mundo de lo psíquico natural. Nota 2. En el parágrafo 6 del epílogo, Husserl dice: de todo punto natural le parece a quien vive dentro de los hábitos mentales de la ciencia natural el considerar el ser puramente psíquico o de la vida psíquica como un curso de acontecimientos semejante al natural, que tendría lugar en un cuasi espacio de la conciencia. Es aquí patentemente indiferente del todo, para hablar en principio, el que se acumulen atomísticamente los datos psíquicos como montones de arena, bien que sometidos a leyes empíricas, o el que se los considere como partes de todos que, sea por obra de una necesidad empírica o de una necesidad a priori, sólo pueden darse como tales partes, como cima, digamos, en el conjunto de la conciencia entera, que está ligada a una forma fija de totalidad. Con otras palabras, tanto la psicología atomística como la estructural se quedan en principio en el mismo sentido del naturalismo psicológico, que tomando en cuenta la expresión de sentido íntimo, se puede llamar también sensualismo. Patentemente, permanece también la psicología brentaniana de la intencionalidad dentro de este hereditario naturalismo, aunque se le debe la reforma de haber introducido en la psicología como concepto descriptivo universal y fundamental el de la intencionalidad. Ibid, página 389 y siguientes. Fin de la nota 2. Por último, nuestra preocupación no se dirige al problema del origen de la representación del espacio, sino opuestamente al problema del espacio que acompaña a toda representación y en el que se da toda representación. Pero como el espacio de representación no es independiente de las representaciones, ¿cómo podríamos tomar tal espacio sino como conciencia de la espacialidad en cualquier representación? Y si tal es la dirección de nuestro estudio, al observar introspectivamente,
se abre paréntesis y por tanto ingenuamente se cierra paréntesis,
toda representación, y observar también introspectivamente la espacialidad del representar, nada impide que atendamos a los actos de conciencia que se refieren a la espacialidad y que de ello hagamos posteriormente una reducción fenomenológica o la posterguemos sin por ello desconocer su importancia. Si este último fuera nuestro caso, podría decirse a lo sumo que la descripción ha sido incompleta. Debemos anotar finalmente, en orden a los antecedentes, que en cuanto a descripción de la espacialidad de los fenómenos de representación, Wiesbanner, ver nota 3, ha realizado su aporte sin por ello haber llegado a comprender el significado profundo del dónde se dan las representaciones. Nota 3.
Ludwig Binswanger, Grundformen und Erkenntnis menschlichen Daseins, Niehaus.
Niehaus,
Zürich,
1953.
Ausgewählte Vorträge und Aufsätze, Franke Berner,
1955. Véase
Henry Neel, La psychoanalyse existentielle
de
Ludwig Binswanger
en
Critique,
octubre de 1957, citado por
Fernand Lucien Müller
en Historia de la Psicología, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1976, página 374 y siguientes.